Información oportuna, actual y concisa.
Esto es
La Barra de los 30 Minutos. Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Tecnología.
Economía.
Orientación ciudadana.
Medio ambiente.
La Barra de los 30 Minutos.
Bienvenidos.
El turismo negro, oscuro o de dolor es una forma de turismo que envuelve a los viajes a sitios asociados con la muerte y la tragedia. Para referirse a él, se usa también la palabra inglesa thanatotourism, vocablo que deriva del griego antiguo thanatos, y es usado para personificar la muerte. Bienvenidos sean todos ustedes a la Barra de los 30 Minutos. Los saluda Gustavo Robles. Es un placer que nos sintonicen en el 104.7 de FM o en la página de internet udgtv.com/radioudg/colotlan. El día de hoy hablaremos acerca del turismo oscuro y nos acompaña un especialista en el tema, así que no se muevan y sigan sintonizándonos con este interesante tema que hemos preparado para ustedes. Comencemos a escuchar el primer fragmento de la entrevista e información adicional que hemos preparado.
Ciudadanía.
¿Cuáles son los destinos más representativos de este tipo de turismo a nivel mundial?
A nivel mundial podríamos hablar, por ejemplo, de la Torre de Londres, que es uno de los de las ofertas precisamente que se consideran más fabricadas para la diversión. Y si fuéramos, digamos, subiendo del espectro, ¿sí?, lo que te decía de cómo podemos ir subiendo el tono, la tonalidad oscura, podríamos después mencionar algunas de las catacumbas de los capuchinos que están en Italia, que forman parte de exhibiciones de huesos del cuerpo humano. Es a la vez una forma artística la que ellos crean, pero también para recordar justamente lo fugaz que es la vida, que todos vamos a morir, ¿no? Luego también están calabozos y prisiones penales, por ejemplo Alcatraz, los sitios que son para el descanso eterno. Uno de los cementerios más visitados en el mundo es el de Père Lachaise, que está en París. Y hay personas que incluso visitan en la India los lugares de cremación, que tiene mucho que ver con la religión hindú, pero que hay gente que quiere tratar de acercarse un poquito a ese tema religioso. Hay santuarios conmemorativos como los memoriales que se han hecho a la princesa Diana, o podríamos mencionar la Zona Cero en Nueva York, que actualmente es uno de los puntos muy importantes de este tipo de turismo, y lo que ha quedado como vestigio de sitios de conflicto, los memoriales que hay en Hiroshima y Nagasaki, algunos campos de la Primera o Segunda Guerra Mundial, y podríamos entrar hasta los niveles más altos, que serían los campos de concentración, precisamente. Entonces, sí, de alguna manera lo que observamos es que van subiendo de nivel este tipo de representaciones hasta tener un encuentro muy fuerte con la muerte. Justamente estaba hablando de Chernóbil. Hay personas que viajan a Pripyat en Ucrania para ver estos lugares que ahora están desiertos y pues encontrarse con la historia de la tragedia nuclear, ¿no? Pero esos son los sitios más representativos. En México también tenemos lugares que tienen mucha representatividad dentro de este tipo de turismo. Podríamos decir incluso que hay una oferta bien identificada. El Museo de las Momias de Guanajuato definitivamente está entre uno de los primeros puntos. De hecho, en el estado de Guanajuato es uno de los, o sea, es el museo más visitado. Y hace poco, de hecho en el 2020, se hizo un ranking de museos del mundo que te pondrían la carne de gallina. Eso lo hizo un periódico francés. Y el Museo de las Momias de Guanajuato quedó como número uno. O sea, un museo que realmente te pondría mal, ¿no? O sea, te podría asustar. Y también debemos mencionar el Día de los Muertos. Algo muy significativo de mencionar es que la celebración del Día de los Muertos para los mexicanos entraría más en un turismo de tradiciones, cuando nosotros nos desplazamos de un lugar a otro para conocer los rituales propios y sobre todo si tienen que ver con comunidades indígenas, porque son más auténticos. Sin embargo, desde el estudio internacional, o sea, cómo nos ven en el ámbito del turismo oscuro fuera de México, se menciona siempre al Día de los Muertos, porque en otros países la cultura no tiene este acercamiento tan profundo como lo hay en México, ¿no? O sea, esta idea, esta creencia de tan segura de decir es que me va a visitar mi difunto, ¿no? O mis difuntos a quienes les estoy haciendo un altar para invitarlos y honrarlos este día. Y en las comunidades indígenas es muy fuerte el sentimiento de que sus difuntos están ahí, están presentes durante la vigilia de la noche de muertos, y es por eso que en otros países lo considerarían dentro del turismo oscuro. También hay en México una experiencia interesante que tiene que ver con una caminata nocturna para simular que las personas que participan son migrantes. Esto sucede en Ixmiquilpan, en Hidalgo, y las personas de la comunidad reciben a los visitantes y luego los visitantes van a actuar de alguna manera a través de un parque como si fueran ellos los migrantes, y luego los va siguiendo la policía, la migra, pues, y de hecho hay también participantes que son los coyotes que los van a pasar. Y lo que está buscando este proyecto, que se me hace muy interesante, es que quienes acuden a esta visita, a esta caminata nocturna migrante, entiendan por lo que pasa un migrante, o sea, que no es un fenómeno tan fácil, que es un problema social, pero lo hagan desde este punto de vista participativo. Y también deberíamos de mencionar los diferentes puntos turísticos que hay en la República, por ejemplo, en Culiacán o en Mazatlán, con los tours de narcos, que también podrían entrar dentro de visitas de riesgo o de lugares donde ha habido riesgo, ¿no?
Sí, son diferentes escenarios de este tipo de turismo en todo el mundo, y como lo mencionas, aquí en México hay una amplia variedad de ellos.
Sí, de hecho uno también de los muy visitados en México es la Isla de las Muñecas. Este lugar está en Xochimilco, es uno de los sitios que la gente quiere ver, y bueno, es un lugar donde vivió un señor, don Julián Santana, que se dice que él encontró el cuerpo de una niña. O sea, no se sabe si eso es histórico o es una leyenda, pero el señor encuentra o dice haber encontrado el cuerpo de una niña, y después comienza a manifestar que esa niña se le aparece, ¿no? O comienza a ver sucesos extraños. Y entonces comienza a recolectar muñecas, pero de la basura, que tiraran, ¿no?, en cualquier lugar, muñecas abandonadas, y comienza a llenar todo su espacio de ahí, de lo que llama la Isla de las Muñecas, de muñecas, muchas, muchas, muchas. Ese lugar también es muy mencionado desde otros países. O sea, yo he investigado sobre listados de sitios de turismo oscuro en el mundo y tienen a la Isla de las Muñecas de Xochimilco, México. Así es de que sí, sí hay, o sea, en México hay mucha oferta. La oferta en México me parece que se concentra más en las visitas a los cementerios y también los recorridos de leyenda. Es ahí donde he encontrado que hay mucha oferta. Sabemos que hay recorridos de leyendas en diferentes lugares del país. Comenzó en algunas ciudades coloniales y pueblos mágicos, pero ahora bastaría poner en el buscador recorrido de leyendas y automáticamente te va a comenzar a dar diferentes sitios, o sea, desde Huasca de Ocampo hasta Morelia, en Guanajuato, en Guadalajara, en Hermosillo. Es muy vasto y eso también creo que es muy interesante. ¿Cuál es el contenido más fuerte en México? Entonces, la tradición oral, o sea, todo lo que se habla del muerto y el aparecido, eso jala mucho a la gente, y sobre todo si las leyendas se hacen por la noche, ¿no? Esta representación, ya sea que sea narración o dramatización, representaciones, pero es una de las ofertas más fuertes.
No olviden que nos pueden compartir sus temas de interés al 499-99, 242-33 y 800-701-9999. Además pueden encontrarnos en Facebook como La Barra de los 30 Minutos. A continuación, escucharemos la cápsula informativa referente al tema de hoy.
México se encuentra posicionado entre los destinos con mayor percepción para realizar turismo oscuro, una modalidad que conjuga el miticismo, muerte y hasta narcotráfico. Por sus condiciones culturales y tradicionales, México resulta un campo fértil para generar diversas expresiones de atracción en turismo oscuro, ligados a la muerte, al riesgo, al desastre o a lo macabro, atrayendo el interés tanto de turismo local como internacional. Álvaro López López, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM, señala que este tipo de atracciones se basan en experiencias ligadas a la muerte, al riesgo, al desastre o a lo macabro. Y aunque no se sabe con precisión desde qué año se practica, lo cierto es que cada vez crece más el interés por conocer sitios con esas características. El principal factor en este destino turístico se llama morbo o curiosidad, debido a que han sido espacios que la mercadotecnia convirtió en lugares atractivos, aunque bajo situaciones negativas, afirma la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, AMAV. Algunos destinos que han explotado este nicho son Tijuana. Se realizan visitas a un lugar donde atentaron contra Colosio, Chiapas, después de un levantamiento armado. Cancún, después del desastre que provocó el huracán Wilma. Y más reciente, Morelia, Tijuana y Ciudad Juárez, donde se busca llegar a lugares donde se han reportado atentados y levantamientos organizados por el narcotráfico. Debido a que, hasta el momento, es una actividad económica ilícita, mucha gente local lo promueve como un modo de sobrevivencia y la justifican con el argumento de que se busca que la población conozca estos espacios para que no se vuelvan a repetir historias de guerra o muerte. Si bien no son lugares muy visitados por la poca difusión que se tienen, cada vez hay más interés en ellos. El turismo oscuro se puede dar en dos ángulos: cuando las personas son quienes demandan una situación específica, o a través de la industria turística, es decir, las agencias o promotores que articulan los lugares para los visitantes. Narcotráfico, Día de Muertos, migrantes. Un ejemplo de ello es un recorrido que organizan en Ixmicalpan, Hidalgo, en una localidad llamada El Alberto, donde invitan a un paseo diseñado para turistas ávidos de una nueva experiencia a revivir o imitar la vivencia de los migrantes al cruzar la frontera con Estados Unidos. Aquí se oferta una caminata nocturna, donde los turistas simulan ser ilegales y los locales representan a los polleros o la migra. El terreno es rústico, el viaje incómodo. A lo largo del recorrido, los visitantes se encuentran con cholos que los quieren asaltar, narcotraficantes y la migra. El lenguaje y el trato son fuertes. La situación puede durar horas o toda la noche. Información obtenida de la página web www.fundacionunam.org. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Vamos a un corte de estación. Regresando, escucharemos la última parte de la entrevista con la doctora Angélica Guerra Ábalos, profesora e investigadora del Departamento de Turismo, Recreación y Servicios del CUCEA.
Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos. La barra de los 30 minutos. En un momento continuamos.
Conoce aspectos básicos de temáticas diversas. Esto es La Barra de los 30 Minutos. Estamos de regreso.
Estamos de regreso en La Barra de los 30 Minutos en el 104.7 de FM o en la página de internet www.radio.udg.mx/Colotlán, escuchando el día de hoy el tema del turismo oscuro. Vamos a escuchar la última parte de la entrevista con la doctora Angélica Guerra Ábalos, profesora e investigadora del Departamento de Turismo, Recreación y Servicios del CUCEA.
Ciudadanía.
Y también varios cementerios turísticos emblemáticos y representativos que hay en el país, desde el Panteón de Belén de Guadalajara, pero también está, por ejemplo, el Panteón de San Fernando, que ambos ya están en la categoría de museos, donde está la Ciudad de México. Y no son los únicos, hay varios puntos del país en donde los cementerios abren la puerta también para los turistas.
Sí, son estos escenarios muy diversos y que llaman la atención a todo el mundo, o sea, no solamente a nivel aquí de México, sino que vienen de inclusive de otros países a visitarlos específicamente esos sitios.
Sí, y sobre todo cuando es, hablando de extranjeros que vienen a México, lo que buscan mucho es el Día de los Muertos. De hecho, antes de la pandemia y ahora que ya se han levantado de alguna manera las restricciones por una pandemia, el Día de los Muertos en diferentes lugares de México suma una cantidad muy alta de visitantes, porque hay oferta también. O sea, están no nada más los altares que se montan, sino también actividades justamente en los cementerios y también este tipo de recorridos de leyendas. Así es de que podemos agregar a esto los desfiles que cada vez se hacen más representativos, la presencia de las catrinas y los catrines, todo esto está conformando una oferta muy muy interesante para el visitante extranjero, pero sabemos que también los nacionales pues estamos muy atentos de este tipo de fenómenos. Probablemente cuando hablamos del Día de los Muertos se nos hace más natural y más familiar que a un extranjero. Sin embargo, pues no deja de ser un turismo relacionado con la muerte al 100%.
Sí, nosotros estamos encargados y empapados también de esta cultura de la muerte. Es tan familiar para nosotros hablar de ello que ya ni nos sorprende casi.
Sí, exacto. O sea, llega el Día de los Muertos y entonces sabes que va a haber actividades y de alguna manera hasta lo vemos así un poco normal. Pero aún así sabemos que también hay muchos mexicanos viajando dentro de México para ir a sitios, por ejemplo, como Janitzio, que en los últimos años ha estado cerrado al público y se han hecho las celebraciones específicamente para la comunidad purépecha, que es algo muy bueno, retomarse entre su propia identidad, pero es que uno puede ir a cualquier otro lugar de México donde haya oferta y pues se hace, ¿no? O sea, por eso hay tanto flujo y tanto movimiento de turistas alrededor de esas fechas.
Claro, doctora. Y México es un gran lugar para practicar este tipo de turismo oscuro.
Sí, justamente México tiene la oferta y la podemos detectar. Sin embargo, no es un tipo de turismo que todavía esté plenamente identificado. Es decir, se practica y está la oferta y las personas viajan por este fenómeno, pero probablemente aquí el turismo oscuro puede ser, o la oferta oscura puede formar parte de otros itinerarios más amplios de viaje. Todavía no he visto yo suficientes, digamos, agencias, operadoras de viaje que te vendan un viaje como tal de turismo oscuro, como otro tipo de categorías del turismo. Por ejemplo, si pensábamos en el ecoturismo, lo escuchamos y ya sabemos que nos van a llevar a un sitio natural, a hacer interpretación, a hacer caminatas, senderismo. Si hablan de turismo de aventura, también lo ubicamos. Si nos dicen vamos al sol y la playa, identificamos plenamente que pues eso es un viaje, ¿no? Pero hay muy poco que se hable de este turismo con esa etiqueta. Aunque exista la oferta, aunque exista la demanda, todavía no hay una conciencia de que esto existe. Y creo que tiene que ver con la ética, porque este tipo de turismo, como para ir cerrando, si no tienes más dudas, también tiene ciertos estereotipos que son muy negativos. Ya habíamos mencionado que primero se considera que es banal, que ya se vio que no necesariamente, ¿no? Y los visitantes no solamente viajan por morbo, por entretenimiento. También algunos de los detractores de este turismo dicen que la muerte está siendo un producto de comercio y de espectáculo únicamente. Y entonces las personas realmente no conectan con el significado del lugar que están visitando. Sin embargo, ahí es donde entra la importancia de la investigación para saber que los otros enfoques que son positivos en cuanto a la existencia y la dinámica del turismo oscuro, nos hablan precisamente de que el visitante va a tener una experiencia emocional tan fuerte que entonces le va a permitir conectar con el lugar y conectar con los hechos y le va a permitir conectar con las personas que vivieron estos hechos, aunque sean una tragedia. Y puede ser que estos visitantes entonces realmente se comprometan a comprender el significado del lugar, ¿no? Porque los ha hecho sentir algo. Pueden tener empatía incluso con aquellos sucesos trágicos que han ocurrido. Y en este turismo se usa mucho el patrimonio cultural, tanto edificios como objetos y sobre todo las tradiciones orales. Y se puede aprender de este patrimonio a través del turismo oscuro. Definitivamente va a tener mucho que ver con cómo se presente el contenido del lugar al visitante. Si yo visito un cementerio y me dicen, ah, ¿sabes qué? Vamos a correr porque si no te van a agarrar los pies, probablemente eso no es una invitación a respetar el lugar. Pero si a mí me lo presentan de una manera comprometida, responsable, me hablan bien de la historia, de lo que sucedió, entonces yo como visitante también voy a moldear mi comportamiento y voy a entender que estoy en un sitio donde hubo víctimas de tragedias y puede llegar a mi propia reflexión de la mortalidad, ¿no? Así es de que ese sería como el gran reto, cómo vender, cómo comercializar, pero sobre todo cómo planificar el turismo oscuro desde esta actitud más bien de respeto, de empatía, evitar el sensacionalismo, tener una perspectiva que sea más humana, digamos, y no solamente comercial, porque de esa manera sí tendríamos actividades de turismo oscuro que tengan fines de conmemoración, de autenticidad, de educación, incluso puede ser un entretenimiento de alguna manera, pero educativo. Y la gran clave es entonces cuál es la narrativa que te van a decir en el lugar, o sea, cómo te van a narrar esto que tú estás visitando que tiene relación con la muerte.
Sí, creo que es un tipo de turismo que va en auge, ¿no? O sea, se va apenas conociendo, pero va subiendo poco a poco y con gran fuerza, como antes no era tan obvio y tan representativo. Pero poco a poco va a irse adaptando y va a crecer.
Así es. Se dice, de hecho, que el turismo oscuro en México es emergente. En realidad, ya desde hace tiempo, nosotros podríamos hablar de productos turísticos como los festivales de calaveras en Aguascalientes, en fin. Pero ya como, digamos, dentro de esta gran etiqueta o dentro de esta gran dimensión del turismo oscuro, sí se considera un turismo emergente y que considerando, como hablábamos previamente, la cercanía con la muerte en la cultura popular mexicana, pues tiene amplias posibilidades de poderse planificar bien y de ser algo que distinga a México.
Sí, como es un amplio exponente de este tipo de turismo, nomás que se dé a conocer bien y que sea algo más llamativo para todo el mundo.
Así es.
Esta ha sido la entrevista con la doctora Angélica Guerra Ábalos, profesora e investigadora del Departamento de Turismo, Recreación y Servicios del CUCEA. A continuación, escucharemos una cápsula informativa.
La celebración del Día de Muertos en el lago Pátzcuaro y localidades cercanas como Janitzio, en Michoacán, así como Huaquechula, Puebla y otros estados. En Teloloapan, Guerrero, los pobladores tienen una forma particular de celebrar el Día de Muerto, ya que destinan cuartos de sus viviendas hasta la propia casa para recrear en tamaño real la vida y la muerte de seres queridos que permanecieron en el año en curso. Y tal es el agrado de realismo en las que las representaciones se encontrarán desde las muertes trágicas en accidentes viales, ejecuciones, hasta las causas naturales. También hay interés por conocer sitios ligados al narcotráfico, como la Torre Miramar, en Mazatlán, donde se capturó la penúltima vez a cierto narcotraficante, o el Panteón Jardines de Umaya, que se asume como el cementerio de los narcotraficantes en México, apuntó el investigador de la UNAM. Otro atractivo son los zapatours. Son alternativa que gira en torno al Ejército Zapatista de la Liberación Nacional. Inicialmente se enfocó a la venta de artesanías, reciben viajantes con el fin de dar a conocer su movimiento. En la Ciudad de México se encuentran casos como la Plaza de Tres Culturas, que resulta atractiva no tanto por lo que simboliza, sino porque ahí se dio la matanza de los estudiantes durante el Movimiento 68, precisó Álvaro López, investigador de la UNAM. También se suman los tepitours, donde además de mostrar al visitante algunas cuestiones del comercio informal, los habitantes del barrio Bravo de Tepito exponen parte de su cultura urbana y buscan reivindicar su espacio, muchas veces considerado riesgoso. Ahí también se puede visitar al Templo de la Santa Muerte, o los espacios por los que se considera la cuna del box en México. Sin duda, la casa ubicada en el número 51 de la calle Cañitas en la colonia de Popotla, la casa de la tía Toña, se encuentra en la tercera sección del bosque de Chapultepec, muy cerca del Panteón Dolores. Ha sido un atractivo para los curiosos y los amantes de lo paranormal. ¿Y cómo pasar de largo la Isla de las Muñecas en Xochimilco? Donde se dice que, en la década de los 50, una niña se ahogó cerca de la chinampa de Don Julián, quien asegura desde ese momento, en la isla se empezaron a escuchar voces, pasos y lamentos de mujer, por lo que la Coquita decidió decorar el islote con muñecas que había recogido antes de su exilio y algunas otras que habían llegado flotando, para ahuyentar a los malos espíritus y para que se dieran mejor sus cosechas. Finalmente, López López resaltó que, al ofrecer esta opción también se quitan ataduras sociales. Actualmente hay mayor apertura y perenicidad a las personas que ya no sienten avergonzadas de visitar espacios antes imprescindibles porque ahí las personas ya no se sienten avergonzadas de visitar espacios antes impensables porque ahí otros han vivido o sufrido riesgo, dolor, tortura o muerte. Información obtenida de la página web www.fundacionunam.org.mx. Una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Acabamos de escuchar la segunda cápsula informativa y vamos a concluir con el tema del turismo oscuro. Agradecemos la entrevista a la doctora Angélica Guerra Ábalos, profesora e investigadora del Departamento de Turismo, Recreación y Servicios del CUCEA. No olviden que si se perdieron algún programa, pueden escucharlo o descargarlo desde el sitio web www.radio.udg.mx/colotlan, dar clic en la opción podcast y después seleccionar la barra de los 30 minutos, donde encontrarás todos los temas. Sigan sintonizándonos y no olviden escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 11:30 de la noche en retransmisión. Y los sábados no se pierdan el maratón de la barra de los 30 minutos, donde se pasan los 5 temas de la semana. Es un placer haber estado con ustedes. Se despide Gustavo Robles. Hasta luego.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán presentó
La Barra de los 30 Minutos. Información oportuna, actual y concisa sobre temas diversos.
Gracias por habernos acompañado.